Buenas tardes para los que están en esta parte del mundo. Bueno, para todos, buenas tardes o buenas noches. Vamos a seguir con la serie de Tania en Español. Estamos ahora por empezar el segundo capítulo de Tania. En el primer capítulo de Tania habíamos hablado sobre el juramento que se le hace a cada uno antes de nacer, que sea un tzadik y que no sea rasha. Y desglosó, empezó a analizar los diferentes niveles de tzadik, benoní y rasha. Y empezó con desarrollar la idea de que cada uno de nosotros tenemos dos almas: el alma animal, de donde vienen los instintos naturales que cada uno tiene, como el enojo, la pereza, la búsqueda de placeres. Todo eso depende de la composición que uno tiene de los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y también las buenas características que vienen naturalmente también vienen de esa alma, porque es un alma, es un animal dócil, digamos. O sea, si bien es animal, es un animal que tiene también su lado positivo. Hoy vamos a ver en el segundo capítulo sobre el segundo alma que cada yudí tiene. El Nefesh HaShenit BeYisrael, y el segundo alma que tiene el yudí, y Chelek Eloka Mimal Mamash, es una parte de Hashem mismo. O sea, acá lo que va a explicar es de que dentro de cada uno de nosotros tenemos dos almas. O sea, el alma animal que nos lleva y que nos tira hacia las mismas necesidades que tiene el animal, que es la supervivencia física, el placer físico, etc. Y a su vez también tiene el alma divina, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y alma divina es Chelek Elokam Mimal Mamash. Eso es una parte de Hashem mismo. O sea, que lo que va a explicar acá es de que si bien todo el mundo fue creado por Hashem, la Neshama es una extensión de Hashem. Como Shekatuf, como está escrito, Vayipach Viapav Nishmat Chaim. Cuando Hashem creó a Adam Arishon, dice que creó el cuerpo, lo confeccionó de tierra e insufló en él una vida, un alma de vida. Vayipav Viapav Nishmat Chaim. Insufló en él un alma de vida. Y también decimos cada mañana en la tefilá, en Shacharit de mañana, Elokai, mi Dios, Neshama, Shenatat Avi, el alma que tú me diste, Atá Beratá, tú lo creaste, Atá Yetzatá, tú formaste, Atá Nefachtav Bi, y tú lo insuflaste en mí. O sea que vemos acá el tema de insuflar. ¿Qué significa insuflar? ¿Qué significa soplar? ¿Por qué usa esa metáfora? ¿Qué es lo que quiere decir? Obviamente no podemos entenderlo literalmente, que nos insufló un alma como quien sopla un globo o insufla aire en un globo. Explica efectivamente, como Shukatub Bezoar, explica en el Zoar, manda nafach mitochei nafach. El que sopla, sopla de su interior. Pirush, ¿qué quiere decir? Mitochiyuto u mipnimiyuto, de su parte más interior, porque la parte interior de la vitalidad del hombre lo saca cuando sopla con fuerza. O sea, hay dos formas como uno puede sacar aire: hablando o soplando. Ahora, cuando uno habla, si bien está exhalando mientras habla, eso uno puede hablar y hablar y hablar horas y horas sin cansarse mucho, pero cuando sopla con fuerza, ahí es que queda cansado a poco tiempo. Y se explica que la razón por eso es que cuando uno habla, está sacando un aire externo. En cambio, cuando sopla, sopla y saca el aire de lo más interior que tiene en sí mismo. Entonces, cuando hablamos que Dios insufló un alma, lo que queremos decir es que, a diferencia del resto del mundo que fue creado por la palabra hablada, como encontramos al principio de Bereshit, que Hashem creó el mundo con 10 palabras, con 10 pronunciamientos. En cuanto al alma, eso vino por un soplo. Hashem insufló ese alma, o sea que proviene de un lugar más profundo y más íntimamente vinculado con Dios que el resto del mundo, que fue creado por la palabra hablada. Kaja derech mashal, así también metafóricamente, Neshamot Israel alu b'machshava. Las almas judías surgieron en el pensamiento divino. ¿Qué quiere decir surgieron? O sea, provienen del pensamiento divino. Que dichtiv, como está escrito, Beni b'chori Israel, dice la Torah, Hashem dice, mi Israel es mi hijo primogénito. Bani matem Hashem elokechem, dice, ustedes son hijos a Dios, vuestro Dios. ¿Qué quiere decir, Pirush? ¿Qué quiere decir de que somos hijos de Hashem? Que Moshe ben imshach mimoach ha'av, así como el hijo proviene del cerebro de su padre, kach kaviyachol nishmat kol ish Israel nimshacha mimachshachto v'chochmato yitbarach. Así también el alma de cada yudí proviene del pensamiento y sabiduría divina. O sea, de que acá también, cuando habla de que a Israel somos hijos de Hashem, ¿qué significa que somos hijos? Obviamente no se trata acá en el sentido literal, sino de que en el sentido figurativo. Así como un hijo está íntimamente, proviene de lo más íntimo del padre, así también las Neshamot Israel vienen de un lugar muy profundo en Hashem. Ahora voy a explicar qué quiere decir esto. Si decimos de que viene del pensamiento y la sabiduría, la Chochmah de Hashem, Yihu Hakim velo b'Chochmah Yidiah, que Hashem sabe y no de la manera que nosotros sabemos, Elohu v'Chochmato Echad, sin Hashem con su sabiduría es una sola cosa, o como se cataba Rambam, y como dice el Rambam, y vamos a saltear acá esta nota que después podemos ver. Como dice el Rambam, Shehu Amada, Lohu Ayudei Achulu, que Dios es la sabiduría y es el que sabe. Ledavar ze ein biyecholet ha'adam lavino al burio. Y esto es algo que el hombre no es capaz de entender cabalmente. Kirchiv, como está escrito, Achekel elokat imtza, acaso el que busca a Dios encontrará. Uktiv, está escrito, Kolom mashvotayim mashvotichem, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ok, hasta ahí vamos a parar ahora y explicar acá de qué estamos hablando. Lo que dice acá es así, de dónde viene la Neshama del Yehudi. Viene de un lugar muy diferente de donde viene el resto de la creación. Toda la creación es una creación divina. Hashem creó todo el mundo y lo creó con su palabra. ¿Qué significa que lo creó con su palabra? La metáfora de palabra tiene varias implicancias. Una implicancia es de que es una expresión de él. Como uno habla, expresa, revela lo que piensa, lo que siente, entonces el mundo es una expresión de la sabiduría divina. Por un lado. Por otro lado, una palabra perdura mientras uno la pronuncia. La palabra tiene una existencia propia. Si uno para de hablar, la palabra para de existir. Y así es también el vínculo, la relación que hay entre la creación y Hashem. Es algo que Hashem está creando continuamente. O sea, de que es una creación divina, es una expresión de una energía divina continua que hay detrás de su existencia. No obstante eso, la Neshama tiene otro tipo de vínculo con Hashem. Proviene no de la palabra divina, sino que proviene de la sabiduría divina, del intelecto divino. En general, si usamos la metáfora del hombre, o sea, mirando cómo el hombre funciona, ¿y por qué vamos a mirar cómo el hombre funciona? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem. O sea, que Hashem nos creó de una manera que refleje, de alguna forma, la manera como Hashem funciona. Entonces, en el hombre tenemos varios niveles de su funcionamiento. Tenemos su intelecto, tenemos sus emociones, Después tenemos su pensamiento, su habla y su acción. Sí, son básicamente los cinco niveles de actividad en el hombre. Está lo que el hombre entiende, cómo percibe el mundo, lo que piensa. Está lo que siente, cómo reacciona frente a todo esto, cómo interactúa con el mundo. Y después está cómo lo expresa, a través del pensamiento, a través del habla y a través de la acción. Hay que aclarar acá que pensamiento e intelecto no es lo mismo. El pensamiento es una herramienta del intelecto. Por ejemplo, uno puede pensar que 2 más 2 son 5. Puede pensarlo, aunque nunca pueda entender algo así. O sea, el pensamiento es la herramienta por medio de la cual el intelecto se manifiesta y el intelecto elabora las cosas. Entonces, simplemente para aclarar eso, porque a veces la gente no distingue entre lo que es intelecto y pensamiento. El pensamiento es una vestimenta, es una herramienta del intelecto, no es el intelecto en sí. Ahora, después también está arriba de eso, tenemos otros dos poderes que son voluntad y placer. Y eso se llama en terminología cabalística y hasídica, en terminología cabalística se llama Keter, la corona, y en terminología hasídica se llama Kohot Makifim, que son poderes abarcadores. ¿Por qué se llama Keter corona? Porque así como la corona rodea la cabeza, así la voluntad y el placer son dos poderes que abarcan, afectan y están afectados por toda la persona. Uno con la voluntad puede obligar su intelecto, sus emociones, sus acciones, y uno puede obtener placer de su intelecto, de sus emociones y de sus acciones. Entonces, eso es toda la estructura del hombre. ¿Sí? Tenemos placer, voluntad, que son las fuerzas abarcadoras, después lo que llaman kohot pnimiim, poderes interiores, que es el intelecto, chokhmah binadat, las emociones, que son las siete emociones de Chesed, Giburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut, y después tenemos las tres vestimentas, que son pensamiento, habla y acción. Entonces, si miramos toda esa estructura, el primer punto de proceso del intelecto, porque el intelecto es lo que engendra a las emociones, entonces el primer paso en el proceso de todo el desarrollo empieza con Chochmah. Chochmah es el punto, la chispa, el punto de arranque del proceso, que es la chispa, el traslado de nada a algo en el proceso de entender. Okay. Entonces decimos de que es ese lugar de donde vienen las Neshamot. Las Neshamot vienen de ahí, a diferencia del resto del mundo que viene del Dibur, de la palabra divina. Ahora, y eso que, ¿cómo llegamos a esto? Porque eso, así, con eso se explica lo que dice Bni Mejor Israel, que cuando la Torah se referencia que somos hijos de Hashem, ¿sí? O dice el Pasuk, Bani Matem Hashem Elokechem, somos hijos. ¿Qué quiere decir? De que nuestro vínculo con Hashem es como el vínculo que hay entre un hijo con su padre. Y al analizar, como va a analizar acá, de que así como un hijo proviene del cerebro de su padre, vamos a ver en un instante lo que quiere decir eso, así también Am Israel, las Neshamot de Am Israel, provienen de Chochmah, provienen de la sabiduría divina. Ahora, antes de seguir, hay que aclarar una cosa, y eso es lo que aclara acá en el Tanya. Normalmente, cuando una persona no es su intelecto, una persona tiene intelecto. O sea, de que cuando yo voy y escucho una conferencia de un profesor y entiendo lo que está diciendo, me encanta lo que está diciendo, eso no me conecta con él, no tengo un vínculo personal con él, tengo un vínculo con su sabiduría nada más. O sea, puedo odiarlo a él, puedo no querer verlo nunca más y tengo una conexión con sus ideas, porque el hombre con sus ideas son dos cosas separadas. Cuando hablamos de Hashem, ahí no podemos hacer esa división. Dios no es un compuesto, no está Dios y su sabiduría. La sabiduría es simplemente la manifestación divina de determinada manera. No es de que Dios tiene sabiduría, sino que sabiduría es una de las manifestaciones divinas. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que quiere decir acá es de que el origen de la Neshama, del Nefesh Elohim, del alma divina, es una extensión de Hashem mismo. O sea, cuando nosotros decimos de que proviene de la sabiduría divina, eso es un ejemplo limitado, porque en el hombre su intelecto, su sabiduría y él son dos cosas independientes. En cambio, cuando hablamos de la sabiduría de Hashem, ahí no son divisibles en dos entidades separadas. Y como dice el Rambam, ¿sí? De que davar ze, como escatava el Rambam, dice el Rambam, Shu amada, Dios es el conocimiento, el conocedor, de davar ze, ein bicholot adam levino aburio. Y eso es una cosa que el hombre no lo puede concebir cabalmente, porque va más allá de nuestra capacidad de entender cómo es de que el hombre, como Hashem y su sabiduría, es la misma cosa, porque eso no lo tenemos en nuestra experiencia. Es algo que el hombre no lo puede entender cabalmente, que como está escrito, ¿acaso el que busca a Dios encontrará? Y dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si a Heker Olokatim Tza dice en Iyov, en Job 11:7, y que lo mashvatai mashvatechem, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice en Yeshayahu 55:8. Ok, entonces, hasta aquí llegamos en cuanto al origen de la Neshama, de que la Neshama, la alma divina, tenemos aquí dos ejemplos que nos da. Un ejemplo es de soplar, que soplar, a diferencia de hablar, viene de un lugar más profundo, por eso uno se cansa cuando sopla y no cuando habla. Da otro ejemplo del hijo, que viene de un lugar más profundo, del pensamiento divino. El pensamiento es una herramienta más íntima que el habla. El pensamiento es la herramienta que uno utiliza para pensar para sí mismo. El habla es una herramienta que uno usa para comunicar con el mundo afuera. Cuando uno habla, no puede revelar tanto como cuando uno piensa. Cuando una persona expresa verbalmente a otro lo que uno está entendiendo o sintiendo, nunca va a poder realmente expresar todo lo que tiene sus pensamientos. O sea, el pensamiento viene a ser una vestimenta más íntima y el habla es una vestimenta más externa. El pensamiento es la herramienta que uno utiliza para comunicarse consigo mismo y el habla es una herramienta que uno utiliza para comunicarse con el mundo externo a uno y limita mucho lo que uno puede expresar. Entonces, la Neshama viene del pensamiento divino, o sea, de que es una manifestación muy cercana a Hashem, a diferencia del habla, que es una expresión un poco más donde se oculta esa esencia. Y está el ejemplo del hijo, el hijo que ven sabiduría divina. O sea, de hecho da tres ejemplos para entender el origen de la Neshama. De vuelta, está también Yipach Biapach, el tema de soplar en contradistinción de hablar, el pensamiento en contradistinción de hablar. ¿Y por qué trae dos ejemplos? Porque el soplar en lugar de hablar es una diferencia física. Uno, cuando sopla, se cansa físicamente, a diferencia de hablar. La comparación del pensamiento y el habla es una comparación del contenido del pensamiento versus el contenido del habla. ¿Está claro? Entonces, el soplo representa una expresión físicamente más profunda que la expresión del habla, y el pensamiento representa una expresión de contenido más profunda de la que da el habla. y son dos diferencias con el resto del mundo, fue creado con la palabra hablada, y da el ejemplo también del vínculo con el Padre, que ahí es de que el Hijo proviene de la sabiduría divina, de la Jojma. Este concepto de que el Hijo viene de Jojma, del cerebro divino, es un tema que es interesante para entender, porque creo que la ciencia actualmente no considera de que el origen físico de un bebé viene del cerebro de su padre. Y tengo entendido de los distintos comentarios sobre el Tanya, que es tampoco lo que el Tanya quiere decir, que el origen físico del hijo viene del cerebro. Lo que sí quiere decir es que el comienzo del proceso de la procreación empieza en la cabeza. O sea, de que si empieza con el pensamiento, empieza con la percepción, empieza con el DAT, la parte cognitiva del cerebro, que eso es lo que pone en marcha y pone en marcha un proceso que termina engendrando un hijo. Ok, ahora, surge una pregunta entonces. Si el origen de la Neshama es la misma esencia de Hashem, porque dijimos del Rambam de que la sabiduría de Hashem y la esencia de Hashem no es divisible, y si decimos de que las Neshamot provienen de la sabiduría divina, de hecho lo que queremos decir es que proviene de Hashem mismo. Entonces surge una pregunta que sigue acá. ¿Cómo es que hay diferencias entre un judío y otro? Si el alma de cada uno de nosotros proviene de la misma esencia, del mismo origen, ¿cómo es que hay diferencias entre uno y otro en cuanto a nuestra percepción o capacidad de percibir ese vínculo con Hashem? Entonces la pregunta es, si todos venimos de la misma fuente, de la sabiduría divina, de la esencia divina, entonces ¿cómo es que hay diferencia entre uno y otro? אף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בין השמות גבוה על גבוה לאין קץ, היא הפסר דקיאי מילס, סיימפלס ומילס, דיפרנטס ניבלס, אימס אלמס, גבוה על גבוה לאין קץ, מסה ריבה, מסה ריבה, אונה דלוטרו, כמו פרסמפלו, גודל מעלת משמות האבות משה לבין עליו השלום, כמו פרסמפלו, גרן ניבל אלס אלמס, דלס פטריארקס, עם משה לבינו, que en paz descanse, al Nishmot Toroteinu Eilen, en comparación a las almas de nuestras generaciones. Dikve Meshicha, y que nuestras generaciones se llaman los talones de Mashiach, porque son como los talones en comparación al cerebro en cuanto a su sensibilidad. Entonces, ¿cómo es si todos venimos de la misma esencia? Y la misma esencia quiere decir la esencia de Hashem. ¿Cómo es de que hay tanta diferencia en cuanto a los niveles de las almas? De que hay almas que se consideran como talones en comparación a otras almas que se consideran cabeza en cuanto a su sensibilidad hacia la existencia de Hashem y sus ganas de conectarse con Hashem. וכן בכל דור ודור, יעשי תמיין, אין כדה חנרציון, יש ראשי אלפי ישראל, אי קבסס, דה מולטיטודס, דה פואב לחוליו, שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח, כסו אלמה, אס כמו סיפואלו נקבסה, לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ, אין קומפרציון, אלס אלמס, דה לס מסס, אי לס איגנורנטס. וכן נפשות לגבי נפשות, תבין לנפשות עם קומפרסיון הנפשות. אורי ממה סבר כקדסירס. אין חנרל עושה אין קונטרמוס דקל אלמה תנסים קוניברלס. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. עושה לויטלידה דיונו סקספרסה טרס ניברלס קונסיינטס, אידוס און ניבר סובקונסיינטה, אידוס קוססטה ניבר אסנציאל. Los tres niveles conscientes son, en orden ascendente, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh viene a ser el carácter de uno, el comportamiento de uno. Ruach es la parte emocional de uno y Neshama es la parte intelectual de uno. O sea, uno expresa su vitalidad en una de esas maneras, o a través de su inteligencia, a través de sus emociones, o a través de su comportamiento. Todos tenemos las tres cosas. La pregunta es, ¿cuál predomina? Hay gente cuyo móvil primario en la vida son las emociones. Hay quienes tienen un móvil primario, el intelecto. Actúa todo de acuerdo a lo que entiende. Hay quienes tienen un móvil primario, su instinto, su carácter. Y todo se amolda a eso. Bueno, de todas maneras, aún en eso, hay distintas maneras. Supongamos una persona que come. Hay una manera de comer y hay otra manera de comer. Uno puede comer para subsistir y tener salud, y otro puede comer como un animal. Son los mismos el acto de comer. Los dos están comiendo, pero no se puede comparar la manera de una a la manera de otra. O sea, uno puede ver el refinamiento de alguien, no solamente su intelecto y emociones, sino también en su comportamiento. Como dice el Rambam, Rambam dice que al sabio se le reconoce en sus actividades prosaicas también, no solamente en sus actividades intelectuales. Y eso viene a ser nefesh le gabe nefesh, o sea, de que vemos de que hay gente que por naturaleza es más cruda que otra, no solamente su capacidad intelectual, no solamente en cuanto a sus sentimientos y sensibilidad emocional, sino en su comportamiento, cómo se sienta a comer, cómo camina, cómo habla, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es de que somos todos diferentes, no solamente en cuanto al desarrollo, que eso depende de cada uno, sino en cuanto a la materia prima con la cual nacemos? Hay algunos que son más permeables a lo espiritual y otros que son menos permeables a lo espiritual, que son más sensibles, menos sensibles. Entonces, si todos provenimos del mismo lugar, ¿cómo es que hay tanta diferencia? Entonces ahora explica, porque cada alma está compuesto de nefesh, ruach, neshama. O sea, de que como si nosotros hablamos, usamos la palabra Torah. Torah generalmente es una palabra genérica que implica Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh, todo lo que uno estudie que tenga que ver con Torah se llama Torah. Pero si definimos más específicamente, dentro de la Torah hay Torah Nevi'im y Ketuvim. Hay Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh. Entonces, así también cuando hablamos de alma, podemos usar una palabra, Nefesh, Ruach o Neshama, en forma genérica, o en forma más específica. Entonces, lo que dice acá, que cada Nefesh, cada alma clula está compuesta de Nefesh, Ruach o Neshama, de esos tres niveles de Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Sí? Y eso podría de repente explicar la diferencia que hay entre uno y otro, que uno es más, en uno predomina más que otro. Dice, mi colmacón, no obstante, shores con el nefesh ruach neshama kulam, la raíz de todos los nefesh ruach neshama, todos, merosh con la madrigot, del nivel más elevado, atzof kol dargin, hasta el final del último nivel, hasta el nivel más bajo. Hamilubash begufa kalim, que está vestido en, que está, digamos, vestido en el cuerpo de los ignorantes y de los que son los más ligeros o más frívolos. Todas estas almas, todas, sin excepción, nimshach, mimoach, elyon, todos vienen del cerebro supernal, o sea, del cerebro divino, shichochma que es metafóricamente esa sabiduría divina. Como el ejemplo del hijo que proviene del cerebro de su padre. Ahora, ¿qué pasa? El hijo nace de su padre. Ahora, ¿qué vemos? De que en el hijo hay muchos órganos y hay, o sea, muchas partes en el cuerpo. Incluso las uñas de sus pies. Todo proviene de esa misma gota de la cual proviene el cerebro del bebé, de ahí también vienen las uñas del bebé. No es de que cada componente del cuerpo proviene de otro origen. Desde el cerebro, que viene a ser la parte más fina, delicada del cuerpo, hasta las uñas, que son la parte más insensible, o sea, donde hay una vitalidad mínima, todo proviene del mismo origen. Entonces, ¿qué vemos acá? De que un mismo origen puede dar lugar a muchas manifestaciones diferentes, por más que todos tienen la misma esencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que pasa esto? Hay deshi atatu shachodeshim betenaim, a través de que esa gota está en el vientre de su madre durante 9 meses, viardami madrigal madriga, y baja de nivel en nivel, se vuelve cada vez más denso, lishtanot ulitavot menetiparnaim, para que pueda transformarse y crearse de ahí uñas. Es interesante porque el embarazo son 9 meses. Se explica que eso corresponde al 9 sefirot. O sea, porque la gota viene de Jochma y después pasa por 9 sefirot. Y cada mes va bajando y condensándose más y más. Por eso el pelo y las uñas es lo que aparece al final. Que eso es lo más denso, digamos, lo menos vital. Entonces, a través de ese proceso de condensación o de densificación, es de que ese mismo punto original llega a desarrollarse en todas sus distintas manifestaciones. Y no obstante todo esto, el desarrollo durante 9 meses hasta formar uñas, no obstante, toda esa criatura está vinculado y unido con una unión impresionante con su fuente y origen, que es esa gota que viene del cerebro de su padre. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Dijo antes de que cada uno de nosotros tenemos una neshama que proviene de la sabiduría divina y por ende viene de Hashem mismo. ¿Y cómo se explica que hay tantas diferencias entre nosotros, algunos más sensibles, otros menos sensibles? Entonces sigue el ejemplo del nacimiento de un niño, de que todos los componentes del niño provienen de la misma fuente, ¿no? Es simplemente de que en algunos está más manifiesto, en otros menos manifiesto su origen, pero en cualquier componente del cuerpo está su conexión con su origen. O sea, también quizás se puede explicar hoy en día, o sea, con el ADN, uno puede extraer el ADN de una persona de cualquier parte del cuerpo, tiene el código genético, o sea, no solamente en el cerebro, sino en cualquier célula del cuerpo está ahí el código genético, simplemente de que en algunos está más manifiesto algún aspecto que otro, pero en todos está la conexión con la esencia, ¿no? Entonces, con eso explica el tema de las diferencias que tenemos, no contradice el hecho que tenemos todos la misma esencia. Me hace recordar, una vez tuve una reunión con un grupo de gente y que me acusaron de no reconocerlos como judíos, ¿no? Entonces yo les dije de que yo a ustedes les considero más judíos de lo que ustedes mismos se consideran judíos. ¿Por qué? Porque mi definición de lo que es judío les pone a un nivel tan elevado que les da vértigo. O sea, ¿por qué dije eso? Por lo que estamos estudiando acá ahora. O sea, de que la esencia, la neshama, cada judío tiene la misma neshama esencialmente como cualquier otro. La diferencia entre uno y otro es nada más que el grado de condensación o densificación. ¿no? Pero esencialmente, Kali Yudi proviene de la misma esencia. Entonces somos esencialmente iguales. Nuestras diferencias son nada más circunstanciales y de. Ok, seguimos. Inclusive ahora en el Hijo, la vitalidad, la nutrición, digamos, y la vitalidad de las uñas provienen de su propio cerebro. Como dice la Gemara, Nidasham, el total Nidah, Lovenshemimeno, Yidim, Latzemot, O sea, la Gemara atribuye de que distintas partes del cuerpo vienen del padre, otras vienen de la madre. Entonces dice ahí de que del padre vienen las uñas, provienen del padre. O como Shikatum Beit Chaim Shalach Hashmal, y como dice en el Beit Chaim Shalach Hashmal, el portón de Hashmal, Hashmal no es electricidad, sino que son ángeles que se llaman Hashmal. Donde habla del significado de las vestimentas que tuvo Adam Rishon en el paraíso, que las uñas provenían, y esa fue la manifestación o vinculado con el cerebro de Tvuna. Entonces ahí simplemente trae una fuente donde vemos que hay como un vínculo especial entre las uñas y el cerebro de uno. De Kaham Mamash, y así mismo, Kaviahol, metafóricamente, Beshores Kol HaNefesh Ruach HaNeshama, en la raíz de cada Nefesh Ruach HaNeshama, Shokvalut Israel, del Am Israel en general, de Mala, arriba, Beiridatom y Madrigal en Madrigal, al Bajarse de nivel en nivel, a Ideish Tal Shalut Olamot Abia, a través del proceso de desencadenamiento de los mundos Abia. Había son siglas de tres palabras. Atzilut, Briya, Yetzirah, Asiya. O sea, Atzilut viene a ser, ¿qué son los cuatro mundos? Cuatro mundos son cuatro niveles de condensación, cuatro realidades o cuatro situaciones o cuatro niveles de percepción de Hashem. Por medio de los cuales Hashem condensó de alguna manera su luz, su manifestación, su energía, hasta llegar a crear este mundo físico. Entonces, el primer mundo, el mundo de Atzilut, viene a ser el mundo de la emanación. ¿Qué significa el mundo de la emanación? Significa una realidad que percibe su fuente. Por ejemplo, una luz. Una luz es algo diferente a la luminaria, porque de hecho tenemos la luminaria que irradia luz, pero la luz manifiesta con su propia existencia, manifiesta la luminaria, la existencia de la luminaria. No es una existencia independiente. Y el mundo de Atzilut es un mundo así, o sea, un mundo donde los seres espirituales que hay ahí perciben la presencia de Hashem. O sea, no se perciben como seres independientes, como nosotros, por ejemplo, que estamos en el nivel más bajo, que no percibimos directamente la existencia de Hashem abiertamente y percibimos nuestra existencia sin problema. En el mundo de Atzilut es al revés, o sea, de que es un mundo de percepción, o sea, que percibe la existencia de Hashem. De ahí bajamos un nivel al mundo de Briah. Briah viene a ser el mundo de la creación, que es también todavía un nivel espiritual, que venía a ser la creación de la materia espiritual. El siguiente nivel es el mundo de Yetzirah, de formación. En estos mundos hay ángeles de distintos tipos de características, en el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah. Después llega el mundo de Asiyah, el mundo de la acción, que es este mundo físico, que de hecho tiene dos planos, el plano espiritual y el plano físico del mundo de acción, que es el mundo en el cual nosotros nos encontramos. De hecho, los mundos espirituales no están en un lugar lejano espacialmente, son niveles de percepción. Ahora, la idea acá es de que son como filtros. La Neshama, que si bien proviene de Hashem, pasa por un proceso de condensación a través de estos cuatro mundos hasta llegar a manifestarse dentro del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces eso es lo que está explicando acá. Y así es así. Metafóricamente, en la raíz de todas las almas, en todas sus distintas manifestaciones, Shalkalut Israel, de Am Israel en general, le mala, arriba, biridatomi madrigal en madrigal, al bajarse de nivel en nivel, al ideish tal shlut alamot, a través del desencadenamiento de los mundos, abia, que son atzilut, bria y tirasia, mejochmatoid barach, desde su origen en la sabiduría divina, kidichtiv, como está escrito, kulam bechochma asita, de que todos los hiciste con tu sabiduría. Sí, o sea, de que empiezan de chochma y termina en asiya, asiya que es el nivel más bajo. Sí, que está en Tehilim, Salmos 104, 24. Entonces, Nitabu mimeno nefesh ruach de ahí es de que se formaron y se crearon el nefesh ruach neshama de los ignorantes y de los que son de bajo nivel. Ve'im kol ze, y no obstante eso, odena kshurot miyuchadot, todavía siguen atados y unidos, bi yichud niflavi atzum, con una unión increíble y muy intensa, de mehutan viatzmutan harishon, en su esencia primaria, shiyam shachat chokhmayla, que eso es la manifestación de la sabiduría divina. Entonces, ¿qué está explicando acá? Está explicando así, de que el alma, ¿sí? Que es un ser espiritual, de una pureza, una claridad muy elevada, para llegar a nacer, pasa por un proceso de filtros. Ahora, ¿qué pasa? Hay almas que adoptan la realidad por donde pasan. Y hay otras almas que pasan tipo express. ¿Sí? Como uno puede estar en un ambiente. Hay quienes se acriollan, se adaptan a su ambiente, hay quienes siempre se mantienen como extranjeros, y si bien aprenden el idioma del ambiente en el cual están, pero no aprenden las idiosincrasias del lugar, o sea, no lo adoptan como propios. Entonces, eso es lo que pasa. Cada persona que nace vive en este mundo físico, y todos tenemos las almas que provienen de la misma esencia. La diferencia entre uno y otro es hasta qué punto el alma se transforma a través de su trayectoria en camino para acá. Quizás para entender esto se puede usar un ejemplo. Si una persona que quiere explicar una idea a alguien que está lejos de entenderla, usa un ejemplo. Y a veces, para explicar este ejemplo, necesita otro ejemplo para explicarlo. Y para entender este ejemplo, necesitamos otro ejemplo. Que de hecho, eso es lo que se dice en cuanto a Shlomo Amelech. Que el rey Salomón pudo dar 3.000 ejemplos para cada concepto. Y eso demuestra dos cosas. Primero, la distancia que había entre él y la persona a quien quería transmitir la idea. Y también, su capacidad de poder bajar una idea al nivel de uno que estaba a 3.000 niveles de él, para quien necesitaba él dar 3.000 ejemplos para poder llegar a explicarle la idea. Entonces, en este proceso, imaginémonos que hay un público que está escuchando cómo el profesor da un ejemplo, y para entender este ejemplo da otro ejemplo, y para entender este ejemplo da otro ejemplo. Entre el público van a ver aquellos que entienden la idea directamente, van a ver quienes lo entienden a través de un ejemplo, van a ver quienes lo entienden a través de un ejemplo que explica el ejemplo, y van a ver quienes entienden el tercer ejemplo que explica el ejemplo, que explica el ejemplo, que explica la idea. Entonces, eso es un poco la cosa acá. Cada uno va a salir de la conferencia con otra idea. Uno va a tener la idea en su estado pura, va a entender el concepto en sí, otro va a entender el ejemplo y no va a tener muy claro la idea, va a tener que trabajar para deducir del ejemplo cuál es el concepto, y otro va a quedarse simplemente con el ejemplo. O sea, por ejemplo, imaginémonos que queremos explicar a un niño que 2 más 2 son 4. No entiendo el concepto que 2 más 2 son 4. Entonces le damos el ejemplo, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas con ta. Y ok, entiende, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas. Si después te preguntas cuántas son 2 sillas más 2 sillas, va a decir, no sé. Dice, pero te acabo de explicar. Dice, no sé, no hablamos de naranjas, no hablamos de sillas. ¿Qué quiere decir? Que él entendió el ejemplo, pero no entendió el concepto, que el ejemplo viene a ejemplificar. Y así podríamos de repente darle al chico otro ejemplo, no se me ocurre cuál, para explicarle el concepto de dos naranjas, de dos naranjas, no significa naranja, sino que significa dos, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje y de acuerdo al nivel en que uno está, la cantidad de ejemplos que hay que utilizar para bajar a su nivel. Eso puede ser un ejemplo para que entendamos estos cuatro mundos. El mundo de Atzilut es el mundo de la percepción clara, donde se entiende, se percibe claramente la presencia de Hashem, claramente las cosas. En Briah es un nivel de filtro donde se percibe, se ve, pero no de la misma manera como en Atzilut, y en Yetzirah es más denso, en Asiyah más denso todavía. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa con las almas. Hay almas que tienen una percepción mucho más directa, hay almas que se vieron afectadas a través de ese proceso de descenso y adquirieron cierta densidad y entonces perciben a través de esa densificación de la percepción, y eso es lo que hace de que cuando finalmente nazcan, que uno tenga más percepción, otro tenga menos percepción, de acuerdo al proceso por medio del cual cada uno se fue densificando. No obstante, dice, Imkose, no obstante todo ese nivel de densificación, Odenak Shurot Miyuhadot, todavía siguen atados y unidos, Biyuhud Niflav Yatsum, con una unión increíble y muy intensa, Bimutan Vatsmutan Arishon, con su esencia primaria, Shih Amshachat Chokma Ila, que es la manifestación de la sabiduría divina. Porque la nutrición, la alimentación de las nefesh, ruach, neshama, de los ignorantes, es de las almas de los tzadikim y los chachamim, los sabios de Torah, las cabezas del pueblo judío en cada generación, que como el ejemplo del niño, las uñas se nutren del cerebro, así también, y el cerebro tiene un vínculo más directo con su origen, o un vínculo más manifiesta, digamos, o sea, con su origen. Entonces, la uña, a través de su conexión con el cerebro del cuerpo al que él pertenece, lo une con la fuente, el origen del cual nació ese bebé. Y así también espiritualmente, que en cada generación, por más que las Neshamot provienen todos de la esencia de Hashem, pero pasaron por un proceso de densificación, no obstante eso, su alimentación espiritual proviene de las Neshamot de su generación, que están comparables a la cabeza en cuanto a su sensibilidad espiritual, y es eso lo que nutre espiritualmente a toda la generación. Resulta entonces de cada yudí, la neshama de cada yudí está siempre conectado con su origen, y cuando se conecta con los tzadikim y jajamim de su generación, no solamente tiene la conexión, porque es una conexión que tiene esencialmente, sino también nutre esa conexión y recibe su vitalidad espiritual. Y con esto se entenderá una cosa muy interesante, una pregunta que mucha gente tiene en cuanto al vínculo que la gente tiene con el Rebbe, o con un Rebbe en general, y con el Rebbe en particular. Y de hecho, eso explica toda la fundamentación. Y con esto se entenderá Mamarazal lo que dicen nuestros Hajamim sobre el Pasuk, lo Dafkabo, y uno tiene que pegarse, unirse a Hashem, a Dios, ¿no? Que eso es lo que dice en el Masej Ketubot, página 111, folio B, sobre el pasuk en Parashat Nitzavim 30:20, Udafkabo, y dicen, Shekol hadavek betamid chacham, el que se conecta y se une a un tamid chacham, male alav hakatuv kilu nidbak mishkenah mamash. La Torah lo considera como si estaría unido con Hashem. Pero la Torah dice uno tiene que unirse a Dios. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede uno unirse a Dios? Entonces dice, con la de el que se une a un tamid chacham se considera como si está conectado con Hashem mismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero él explica, porque de hecho cada uno proviene de Hashem. Y a través de conectarse con un jajam, se unen, se conectan, se atan, se conectan, se enchufan. El nefesh, y a través de eso se conectan, vitalizan la conexión con su origen. Que es la sabiduría divina, a través de las neshamot, que son la cabeza de la generación, en quienes está manifiesto el origen, que es la sabiduría divina, cuando uno que es de un nivel menor se conecta con los Talmidei Jajamim, eso hace manifestar su conexión que tiene con Hashem. Que Hashem y su sabiduría es una sola cosa, como dijimos antes. Entonces resulta entonces lo siguiente, de que no es acá una cuestión de que uno se conecta con el Tamid Chacham en lugar de conectarse con Hashem, sino la conexión con el Tamid Chacham hace y vitaliza la conexión que uno tiene con Hashem, con su origen, eso es lo que activa. Los que rebelan contra los Talmidei Jajamim y Nikat Nefesh Ruach Neshama Shelehem, la alimentación, la nutrición de sus almas, viene Mibchanat Ahoraim Shel Nefesh Ruach Neshama Talmidei Jajamim, viene de la parte trasera del Nefesh Ruach Neshama de los Talmidei Jajamim. O sea, de que viene como de rebote. Es como una persona mira a alguien, si lo mira de cara, ve toda su personalidad y su estado de ánimo. Si lo mira por atrás, no ve nada. Entonces, lo mismo es acá. O sea, de que uno puede alimentarse o a través de una conexión directa, o a través de una conexión indirecta, o a través de luchar contra eso. También es una conexión. O sea, una persona que lucha contra algo, también está reconociendo su existencia. Entonces, básicamente lo que está diciendo es así, que en cada generación hay almas que son como la cabeza, que tienen la tarea de afectar a la generación de la misma manera que la cabeza afecta al cuerpo, que es vitalizar al cuerpo. Y esas neshamot que son tipo cabeza, vitalizan a su generación a través de que uno se conecta con el Tzadik, o también Faham, ¿qué significa? Estudiando sus enseñanzas, comportándose como enseña que hay que comportarse, y en general vivir de acuerdo a cómo nos enseña, eso hace que uno se conecte con su propia fuente, que es la sabiduría de Hashem, que en las neshamot, que son tipo cabeza, se manifiesta de una forma más clara, y eso a su vez despierta en nosotros esa dimensión que tenemos esencialmente de todas maneras. Pero el Talmid Jajam lo vitaliza, lo manifiesta. Hasta ahí llegamos en cuanto a la descripción de lo que es la Nefesh Elokit, la alma divina, y de que todos lo tenemos esencialmente por nacimiento, y no hay una diferencia esencial entre uno y otro. La única diferencia entre uno y otro es el grado de manifestación, el grado de densificación, pero no es una cuestión de esencia, simplemente una cuestión de manifestación. Y de la manera para activar esa dimensión de nuestra existencia es a través de estar conectados con aquellos neshamot que tienen esa dimensión más manifiesta, que son los tzadikim y jajamim de cada generación. Y acá nos dice ahora un punto muy interesante, de que surge la pregunta, encontramos en el Zohar que dice de que el comportamiento de los padres en el momento de la concepción afecta a la condición espiritual del hijo que engendra. ¿Y cómo es eso? Si decimos que la Neshama viene de Hashem, ¿qué tiene que ver el comportamiento de los padres? Ahora explico. Mashikatuv bezor o bezor hadash. Lo que dice en el zor, en el zor hadash. Sheikar talui, que lo principal depende, sheikadesh atzmo beshat tashmish dafka, que importa el comportamiento de los padres en el momento de la concepción, que sea con kidusha y tara, o sea, tarata mishpacha ni hablar, de que no tengan relaciones sin ir a la mikve. Pero de que también sus pensamientos sean pensamientos elevados, pensamientos guiados hacia el servicio de Hashem, y que tengan los pensamientos adecuados, y eso engendra a hijos en condiciones espirituales óptimas. En cambio, los que son hijos de gente ignorante o gente que no tiene, digamos, esa consideración, nacen con otras características, y cómo concuerda eso con lo que decimos, cuando el Shema es algo que viene de Hashem, no es algo que viene de los padres. Entonces explica, Hainu, Mishum Shenlecha Nefesh Ruach Neshama, porque no existe Nefesh Ruach Neshama, Shein La Levush Minefesh De Atzmut Aviv Yimo, de que no existe un alma que no tenga una vestimenta que proviene de los padres. Si vestimenta significa el pensamiento, el habla, la acción. O sea, el continente, el contenedor viene de los padres. Todo pasa por ese filtro, por esa herramienta. Inclusive todo el sustento y todo lo que le mandan del cielo, todo pasa por esa vestimenta que recibe sus padres. Y si uno se santifica en el momento de la concepción de su hijo, va a dar a su hijo unas vestimentas sagradas. Y si no, no. Entonces puede haber una Neshama muy elevada que nace, pero le dieron, los padres le dieron un contenedor, un cuerpo, o sea, unas herramientas muy burdas. La fila de Neshama Gdola, aun si es una Neshama muy elevada, Tzichal y Kadush Aviv, necesita que su padre se santifique en el momento de la concepción. Aval Neshama Atzma, pero el alma misma, en el famino Neshama Tadam Gvola, en que esta vez es el alma de un hombre muy elevado, Baal Yod Benosh Adam Nizeve Shafel, puede llegar a ser el hijo de una persona denigrada. O sea, de que כמו שכתב אריזל כל זה בנקוטי תורה פרשת וירא, כמו אקספליקו אל אריזל תולו אסקו בנקוטי תורה פרשת וירא, ותמי מצוות פרשת בראשית, ינליבר תמי מצוות פרשת בראשית, עושה עד כאל אלמה los poderes y las herramientas que uno tiene son dos cosas independientes. Uno puede tener un alma de gran potencia y tener un cuerpo o tener las herramientas de los pensamientos y el habla, la acción, o sea, que pueden ser de un bajo nivel. Y ahí le cuesta mucho poder expresar ese potencial grande que tiene. ¿Por qué Hashem hace eso? Poner un alma muy elevado en un cuerpo producido por padres muy bajos, son cosas que solo Dios sabe por qué. Y eso es, cada uno tiene su tarea en la vida. O sea, de que, y la misión que tiene es poder servir a Hashem con esa potencia de alma que tiene, a pesar de los limitantes naturales que el cuerpo puede llegar a tener. De todas maneras, lo que quiere decir acá es, eso no significa que hay de vuelta una diferencia esencial entre un judío y otro, es nada más una diferencia de las herramientas que pudo haber recibido de sus padres, o el nivel de condensación de las almas y de su manifestación, pero nada que ver con su condición esencial.